Hola familia, te habla Enrique Santos y tengo una gran oportunidad para ti. Si quieres avanzar en tu carrera, Cambridge College ofrece un MBA online completamente en español. Lo mejor de todo es que solo necesitas un título de bachillerato para calificar. Además, la matrícula es accesible, solo $299 por crédito más tarifas. Esta es tu oportunidad para alcanzar puestos de liderazgo y aumentar tus ingresos. No esperes más. Visita mbaenespañol.com y toma el control de tu futuro. mbaenespañol.com.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Te lo voy a dar yo a David Soria, que la verdad que creo que ha hecho un partido sensacional pese a la victoria del Rayo Vallecano. 11 puntos de la noche. Aquí termina Marcador, aquí arranca. Buenas noches y buenos goles.
Érase una vez un niño que soñaba con tener su programa, y el niño soñó tan fuerte que su gol entró por toda la escuadra. Ahora es el primero de la noche deportiva, y a la luna futbolera le dibuja una sonrisa. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Buenas noches, buenos goles. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles. Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches y buenos goles con Marcos Bernat.
Y hasta la una de la madrugada te vamos a acompañar con este ratito de Radio Deportiva Nocturna. Enseguida me voy al Estadio Municipal de Vallecas, donde acaba de terminar el partido entre Rayo Vallecano y Getafe. En una jornada en la que tenemos que hablar de muchas cosas, porque aunque en torno al Real Madrid se ha hablado sobre todo del banquillo en estos últimos días, en esta última semana, mañana tenemos, bueno, mañana y pasado tenemos jornada absolutamente crucial en la Liga. Enseguida lo cuento, pero primero protagonista del Rayo, Isi Palazón, después de la victoria 1-0 ante el Getafe.
Bueno, sobre todo esta gente, ¿no? Mira, hoy otra vez viene 9 de la noche, aquí cómo está la gente, tenemos ganas de dedicárselo. La verdad que es algo increíble lo que estamos viviendo este año, y bueno, por fin una victoria después de lo todo lo esperado aquí en casa.
A ver si me dan la razón, en la segunda parte habéis jugado mejor 11 contra 11 que cuando se habéis quedado con uno más.
Sí, yo creo que eso también es el factor mental, ¿no? Que tanto se habla en el tema del fútbol, cuando vas con uno más, lo que tienes no quieres perderlo, al final te vienes atrás, ellos dan un paso adelante, arriesgan más, y la verdad que no hemos podido jugar esos últimos minutos, pero hay que estar orgulloso de este equipo.
Oye, el Getafe es un equipo muy difícil siempre de batir, ¿eh? Fíjate que hasta el final han tenido ocasiones.
Sí, bueno, ya sabemos el potencial que tiene, la gente que tiene arriba, y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, están haciendo las cosas muy bien, y bueno, he hecho un equipo que me gusta verlo jugar, y bueno, por eso está también su entrenador tantos años en el fútbol profesional, no hay otra.
¿Tienes pasaporte para viajar por Europa o no?
No, tranquilo, aguanta. Aguanta, que mira, lo hemos pasado este mes atrás sin sacar 3 puntos, y hoy esto nos ha venido como agua de mayo, como quien dice.
Está aquí la gente muy ilusionada, ya con el equipo de la salvación nos piden Europa.
Bueno, hay que estar tranquilos, con los pies en el suelo.
Isi, enhorabuena, campeón. Gracias. Venga, gracias. Para Isi Palazón, que ha sido el MVP del partido, cuando ya viene por aquí David Soria. A ver si le podemos subir un poquito por aquí el micro para David Soria.
Aprovechamos.
Que, a pesar de la derrota, David,
para escuchar el portero
del Getafe
del
partido, porque en la segunda parte has tenido trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais?
Bueno, pues jodido, ¿no? Llevamos 4 derrotas seguidas. Creo que son 4 partidos sin meter gol y nos estamos complicando la vida nosotros solos.
¿Qué ha pasado sobre todo en la segunda parte? Porque incluso con uno menos, con la expulsión de Jené, es cuando mejor ha jugado el equipo, cuando más habéis llegado arriba.
Bueno, al final la necesidad de ir por abajo te hace, bueno, sacar fuerte donde no las hay, meter balones arriba, intentar coger alguna segunda jugada e intentar patar el partido. Pero bueno, ya con uno menos no hemos sufrido las últimas jornadas, que no estamos bien en esa faceta, porque no podemos acabar de los últimos 4 partidos 3 con uno menos. Y eso lo pagas, ¿no? En primera división, que te quedas con uno menos es muy difícil.
¿Evitable lo de Jené?
Bueno, no sé, porque no he hablado con él, entonces no sé exactamente lo que ha pasado. Si le ha dicho algo o no lo ha dicho, bueno, ahora veremos lo que pone el árbitro y hablaré con él, habría dicho.
Vais con muchas bajas a Valencia, os queda esa victoria para confirmar por fin la permanencia, ¿no?
Sí, como he dicho, nos estamos complicando la vida nosotros solos. Tenemos que volver a lo que nos ha hecho fuerte, que es portería cero, y tenemos que ser más contundentes en las áreas, porque ocasiones tenemos. El día de Madrid tuvimos muchas ocasiones para matar el partido. Hoy creo que hemos tenido, sobre todo la primera parte, ocasiones muy, muy, muy claras. Al final, la primera que te llega en un balón parado, como el día del Español, te hacen gol. Pues al final, aquí ya esto, como he dicho, primera división y no perdonan, ¿no?
¿No te ha gustado lo del recoger pelotas, no?
Bueno, no voy a entrar en eso, porque al final cada uno juega con sus cartas y un día la dan ellos, otro día nosotros. Bueno, eso en el momento pues te encabronas, evidentemente, porque quieres sacar rápido, quieres jugar balón, pero bueno, nada. Es un detalle que al final nosotros no lo controlamos, eso tiene que controlar a otra gente.
David, mucho ánimo.
Sí, muchas gracias.
Para David Soria, uno de los más destacados hoy en el Getafe.
Las palabras del portero del Getafe, Rayo Vallecano 1, Getafe 0. El Rayo, que es noveno con 44 puntos, pisando Europa. Pablo Villa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, escuchábamos a Isi ahora diciendo que todavía no tenía el pasaporte europeo, que no quería hablar de Europa, pero la realidad es esa. Después de este mes, victoria lograda ante el Getafe, está ahí otra vez el Rayo. No hay que pensar en otra cosa.
Sí, bueno, la realidad es que al Rayo le ha costado 3 meses ganar en su campo. No, sí, llevaba sin hacerlo desde el 7 de febrero. Llevaba una mala dinámica de 4 jornadas sin ganar también. Es cierto que la clasificación dice que ahora mismo está ahí, cerquita, con la misma puntuación que Osasuna, además con el enfrentamiento directo ganado. Pero sí que es verdad que las últimas semanas no habían sido positivas. Vamos a ver cómo termina esta jornada, si es capaz de certificar de manera matemática su permanencia, que al final es el objetivo primordial. Es imposible, ahora mismo estando a 12 puntos de Las Palmas, pero mientras las matemáticas lo digan, pues ese mensaje público iba a seguir siendo el mismo, y a partir de ahora queda un calendario positivo con la visita precisamente a Las Palmas, jugar en casa contra el Betis y el Mallorca y también ir a Balaídos. O sea, mucho duelo directo para el Rayo, que se ha ganado, como decías, la licencia para soñar.
Y sobre todo pensando que es verdad que tiene un partido más, pero mañana también tiene salida complicada Osasuna en la Cerámica. En fin, que el calendario también acompaña un poquito al Rayo mirando hacia arriba. Hablabas de salvación matemática del Rayo. Villa, obviamente no la tiene certificada tampoco el Getafe, pero no está en una zona muy tranquila. Escuchábamos también lamentarse a Soria. No sé si ha merecido algo más el Getafe.
No, bueno, al final yo creo que le sienta cuerno quemado ese gol tan rápido de Florian Leyen. Muestra cierta apatía en la recta final de la primera parte. Y como decía también Isi, pues el Getafe ha jugado mejor 11 para 10 que precisamente 11 para 11, ¿no? Ha tenido una buena ocasión al derete al final. Yo creo que el resultado de línea general es justo, pero sí que es verdad que el Getafe en las últimas semanas pues tampoco viene sumando puntos. Está ahí todavía con 39, todavía no está salvado de forma matemática, pero al igual que el Rayo, pues parece tremendamente complicado que lo veamos en la jornada 37-38 con todavía opciones de bajar a segunda división.
Villa, cuéntame, que te estoy escuchando todavía con ese ruido de fondo, ese ambiente en Vallecas que, como tú dices, hacía pues 3 meses, ¿no?, que no se vivía.
Sí, la vida pirata ahora, mira, justo está terminando, ha salido hasta Patecís, que ha terminado el partido tocado, sujetando la bandera, los jugadores del Rayo que se marchan, como no puede ser de otra manera, ovacionados. Se acercará Dani Cárdenas hacia el banquillo, la sensación de que va a hablar con las teles con derechos, y sí, pues la felicidad máxima. Viernes, victoria, no hace falta seguir la frase en este barrio, Marcos, que la noche va a ser muy larga.
Pues tiene pinta de que sí, de que va a ser larga la noche en Vallecas. Gracias, Villa, un abrazo.
Un abrazo, Marcos, chao.
porque, como decimos, el Rayo ahora mismo es noveno clasificado con 44 puntos, está tocando las puertas de Europa, está empatado con Osasuna. Osasuna es el equipo que marca la zona Conference. Con un partido menos, los rojillos, que tienen salida complicada mañana, como decimos, en el Estadio de la Cerámica, con un Villarreal que se está jugando la plaza en la Liga de Campeones. Decimos que el Getafe está virtualmente salvado. Obviamente, hoy ha perdido el conjunto azulón una oportunidad de meterse o de soñar, igual que lo está haciendo el Rayo, por supuesto, con Europa. Se va a quedar, tiene pinta, en zona de nadie hasta que termine la temporada. En segunda división ha ganado el Córdoba 4-2 al Cádiz. El Córdoba que se queda noveno con 54 puntos a 5 de un playoff que es muy complicado optar porque recordamos tiene un partido más jugado el Córdoba que el resto de sus rivales. El Cádiz que se queda decimocuarto en tierra de nadie a 9 del descenso y a 10 del playoff. Importantísima victoria la del City que ha jugado en Inglaterra esta noche 1-0 ante el Wolves en esa pelea por la plaza Champions. Respira un poquito, es verdad que si ganan mañana los rivales que tiene por detrás se va a quedar solo con un puntito de margen. Y en baloncesto sigue la remontada azulgrana, lo acaba de contar Rulo Fuentes en Marcador. Después de dos partidos de serie palmados ante el Mónaco, ha ganado los otros dos de la serie el Barça en el Palau, ha forzado el quinto que se jugará en el Principado, así que sigue la remontada para meterse en esas semifinales de la Euroliga. El Barça que sigue soñando con Europa. Y en tenis ya tenemos final para el Mutua Madrid Open. El noruego Casper Ruud se ha cargado en dos sets al argentino Cerúndulo y el británico Jack Draper ha hecho lo propio ante el italiano Musetti, así que tenemos final para el domingo, Ruud ante Draper. Una paradita, venga, para hacer una llamada a la suerte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
96113, serie 113.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE, ahora y siempre, bien jugado.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre, es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la ONCE? Que son 17 millones.
Ya, es verdad, 17 millones no tiene, no lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el periodismo deportivo como nunca antes lo has conocido. En nuestro Máster Marca, con enfoque práctico, tendrás la oportunidad de aprender con los periodistas de marca y de conocer a los grandes del deporte. No te pierdas esta oportunidad de estar a la vanguardia de las tendencias en periodismo deportivo. Puedes cursar el Máster en Madrid o desde cualquier ciudad del mundo, porque el Máster Marca también se ofrece en modalidad online. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es.
Enseguida estoy con más cositas, que hasta la una, ya lo sabes, estamos en Buenas Noches y Buenos Goles, pero es que te tengo que recordar algo importante, y es que el próximo lunes 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Vejiga, una fecha para dar visibilidad a este tipo de cáncer que afecta a más de 22.000 personas en España, de los cuales más de 18.000 casos son diagnosticados en hombres. Con motivo de este día queremos concienciar sobre su síntoma más común, que es la sangre en la orina. De la mano de la compañía de ciencia y tecnología Merck y de su campaña El color de tu orina importa, que cuenta con el aval del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, por cierto. No te pierdas el programa que vamos a emitir, Cuídate, el próximo lunes desde las oficinas Merck Madrid, y en el que hablaremos pues con expertos sobre qué es esta enfermedad, por qué se produce, cómo se diagnostica y mucho más. Así que no te pierdas la emisión, como digo, el próximo lunes. Maybe I'm too emotional. me voy al fútbol, pero victoria importantísima en baloncesto que fuerza el quinto partido, el Barça ante el Mónaco, para seguir adelante en la Euroliga. Me pide paso Rulo Fuentes desde el Palau. Dale, Rulo.
Aquí estamos, Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches con el capitán Alex Abrines. Alex, wow, ¿no?
Sí, molt contents, molt contents.
En castellano, por favor.
Ah, perdón. Perdona, ¿eh?
No,
increíble. Obviamente ahora estamos en un momento de felicidad muy grande, aunque creo que, bueno, hay que disfrutarlo porque no era fácil, pero queremos más. No hemos hecho nada todavía. Simplemente no hemos tenido el derecho de volver a Mónaco, ¿no? Y jugárnoslo todo en el último partido. Pero pues sí, la sensación es increíble, ¿no?
Ahora te pregunto por el partido, pero ¿qué mérito tiene esto, no? O sea, con 4 o 5 jugadores de baja, con un 2-0 en contra, con 9 jugadores tan solo en dinámica de la primera plantilla.
Sí, la verdad es que nunca. Tantos años que he estado, no solo aquí, no, sino de profesional, nunca he estado en esta situación, ¿no? De llegar a cuando te juegan las castañas prácticamente a final de temporada y solo quedan 9. Hemos tenido muy mala suerte con las lesiones. Pero bueno, al final, los 9 más los jóvenes que nos están ayudando, pues al final lo estamos dando todo lo que nos queda. Y bueno, al final está siendo suficiente, así que queremos más.
Se ha hablado mucho del nivel defensivo del equipo y hoy en el día de hora H, 72 puntos en contra. ¿Qué ha pasado?
Bueno, sabemos que la clave es, como tú dices, es la defensa, ¿no? Un equipo como Mónaco, que tiene tanto talento ofensivo como nosotros, pues al final podemos meter fácil, ¿no? 80-90 puntos en cada partido, y lo hemos hecho durante toda la temporada. Pero donde marcamos la diferencia creo que es cuando apretamos en defensa y no dejamos al Mónaco pues, tirar esos tiros cómodos y por ende pues bajan los porcentajes.
¿Y con esta dinámica se puede ganar en Mónaco?
Sí, claro, obviamente, ya lo hemos hecho, el balance de la temporada y ya ganamos en temporada regular, sí, que en playoff no tuvimos nuestros mejores partidos, pero bueno, ahora vemos las cosas de otra manera, venimos de ganar 2 en casa y habiendo forzado el quinto que lo veíamos bastante complicado, ¿no? No te lo voy a negar, pero aquí estamos, así que ahora adelante y a dar un pasito más.
Gracias, Alex. Las palabras de Alex Abrines, el capitán del Fútbol Club Barcelona. Espectacular la victoria el martes a las 7 de la tarde, el quinto partido.
Gracias, Rulo. Pues ahí están las palabras de Abrines después de la épica que está dibujando el Barça en baloncesto, levantando esos 2 primeros partidos, doble victoria en el Palau y con la flechita para arriba para seguir en la Euroliga. Tenemos que irnos al fútbol porque la Liga sigue abierta, aunque muchos dan por muerto al Real Madrid. Es jornada importante, el Madrid que va a tener que ganar en Vigo si quiere seguir con opciones antes del Clásico, y el líder que juega mañana en Valladolid tiene que hacer lo propio, así que me voy a ello, a hablar del líder, venga. El Barça, que juega mañana en casa del colista, juega ante el Real Valladolid y no puede fallar en esto de la pelea por la Liga, porque es verdad que muchos dan al Valladolid por muerto, de hecho es el único equipo ya descendido, pero el Barça tiene que sumar de 3 si no quiere complicarse la vida del cara al Clásico en la próxima semana. Alejandro Segura, ¿qué tal? Buenas noches, buena nit.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Y bueno, empiezo por la noticia del día, yo creo, en Can Barça, que es ese cambio que prepara Flick en la portería.
Sí, porque es verdad que se hablaba mucho del Ter Stegen-Chesney, ¿no? De qué va a pasar con Ter Stegen, qué va a pasar con Chesney, porque Ter Stegen ya está recuperado, está entrenando con normalidad, y claro, se le ha preguntado a Hansi Flick qué va a hacer mañana en Valladolid, y esto es lo que decía el técnico alemán.
Sí, por supuesto. Volverá mañana. Uh-huh. Así que ahora ya podemos dejarla aquí la rueda de prensa, ¿no? Era lo más importante, lo que queréis saber. Muchas gracias.
Bueno, pues ha dejado el titular. Es verdad que lo va a poner mañana. Ahora me cuentas el tema de las rotaciones porque entiendo que no serán pocas pensando también en Champions, segura. Pero aquí el problema va a estar cuando venga el tramo decisivo, ¿no? Mañana es un partido en el que no solo rotará, imagino, la portería, pero habrá que ver quién juega el tramo decisivo de temporada, incluida la Champions, si Chesney o Ter Stegen, ¿no?
nadie sabe qué va a hacer Flick. Y quien diga qué va a hacer, o sea, fíjate que el otro día Raúl decía una cosa, yo decía otra, después del partido contra el Inter de Milán, un medio de comunicación te dice una cosa, otro te dice otra. Es muy difícil saberlo, porque Chesney es verdad que ha jugado la parte importante de la Champions, pero a Ter Stegen lo tienes que rodar para el final de la Liga. Si lo ruedas para el final de la Liga, ¿por qué no jugar la final de la Champions? También va a depender de cómo es de Ter Stegen, claro, cómo vuelva, ¿no? Pero el día de rodarlo es mañana. Seguramente juegue el Clásico de la semana que viene. Es muy difícil el papel de Flick con este Ter Stegen-Chesney, con esta duda, porque es un papelón tremendo a tres semanas de acabar la temporada.
¿Qué papel crees que va a jugar aquí Ter Stegen? Porque es un jugador con peso, es el capitán del equipo, ya ha reiterado en varias ocasiones que él quiere llegar preparado para jugar. No sé si lo tomas como que está apretando, presionando, si crees que va a asumir la decisión que diga el míster, o si va a presionar un poquito para jugar, porque entiendo que por lo que hemos escuchado de Ter Stegen, a él le gustaría jugar la final de la Champions. No sé hasta qué punto aceptaría otra cosa.
A ver, yo creo que todos tenemos claro que Ter Stegen va a apretar para jugar la final de la Champions. Es que va a depender mucho de las sensaciones que él tenga. Las sensaciones que él tenga de aquí a final de temporada, las sensaciones que nos deje mañana en Valladolid, las sensaciones que deje en el Clásico contra el Real Madrid. Es verdad que, fíjate, que incluso las sensaciones de Chesney el otro día fueron malas, el día contra el Inter de Milán, porque es verdad que tuvo un par de acciones que no estuvo afortunado. Pues, así que ya te digo, es una decisión complicadísima la que tiene Hansi Flick.
Para mañana se esperan muchas rotaciones del técnico alemán, a pesar de estar jugándose la Liga.
Sí, se esperan muchas, porque es que ya no solo el partido del Inter el martes, sino que tienes el Clásico la semana que viene contra el Madrid, donde te juegas la Liga. Y yo creo que habrá rotación masiva con jugadores relativamente importantes en el campo. Quiero decir, mi apuesta para mañana, Ter Stegen en portería, línea de cuatro atrás con Héctor Ford lateral derecho, Araujo, Christensen centrales, Gerard Martín lateral izquierdo, centro del campo Eric García, Fermín Gavi, y arriba Pau Víctor, Ansu Fati y uno de los tres entre Ferran Torres, Lamine Yamal y Rafinha.
Es verdad que el que no descansa prácticamente nunca es Lamine, pero claro, viendo el tramo que le viene al Barça de temporada, tal vez sea el momento de empezar a sentarlo, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, tiene que descansar en algún momento. En algún momento va a tener que descansar porque lleva muchos minutos sobre las patas. Entiendo que jugará Ferran, entiendo, porque Lamine y Rafinha son los que tienen más minutos en el global de la temporada.
Ayer lo comentábamos también un poco en el debate por la noche. Es verdad que el Valladolid es un equipo que muchos dan por muerto, y es verdad que ha sumado, creo que es un punto de los últimos 42. Enseguida voy para allí con Baraja que me contará cómo llega el Valladolid. Pero parece un topicazo, ¿no? Pero estos equipos que se quitan la presión, ostras, jugándote la vida como te la estás jugando en caso del Barça, porque si pincha, el Clásico de la semana que viene se va a convertir en una finalísima. ¿Tantas rotaciones no es arriesgado, segura?
Pero claro, luego está la otra parte. También es arriesgado poner, por ejemplo, a Pedri, que se te lesione, ¿no? Para el partido contra el Inter y el Madrid. Claro, es que es una tesitura un poco complicada. Yo entiendo que el Barça, con la unidad B, le debería dar para ganar en Valladolid, tal y como está el Valladolid, ¿no? Y sobre todo la unidad B, que tiene que salir a morder para tener minutos. Entonces, yo entiendo que le debería dar para ganar en Valladolid, pero claro, es que no te la puedes jugar, no tienes a Baldi y Lewandowski, que hoy han entrenado con el grupo, que van a llegar entre algodones a Milán, y no te la puedes jugar a que un futbolista de tu columna vertebral se lesione, pise mal, tenga un tirón y no pueda jugar el martes.
¿Algo que nos dejemos por contar en clave Barça, segura?
Nada, que ha vuelto Marc Casado a entrar con el grupo. Veremos si entra en la convocatoria y que el equipo se marcha mañana a 11 de la mañana, dirección Valladolid.
Gracias, seguro. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo.
Y para acercarme un poquito más a la noticia del día en Barcelona, que es esa vuelta de Ter Stegen a la portería del equipo de Hansi Flick, quiero acercarme a alguien que conoce de verdad este tipo de lesiones, que nos puede dar un poquito de luz sobre si Ter Stegen de verdad puede recuperar el ritmo en tan pocas semanas, si está preparado para jugar o no partidos importantes en la portería del FC Barcelona, como podría ser una hipotética final de Champions, más allá de que vaya a jugar mañana en Valladolid. Ángel Villanueva, que es fisio y readaptador y que tiene una clínica en Majadahonda, la clínica Omnia, ya nos está escuchando en Buenas Noches y Buenos Goles. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que vuelva Ter Stegen en este tramo de temporada, con lo poquito que queda y con el tiempo que ha estado fuera, ¿qué sensaciones tienes tú después de una lesión tan grave? ¿Cuánto tiempo necesita alguien rodarse para volver a su máximo nivel?
En el tema de la lesión de Ter Stegen, una rotura completa del tendón rotuliano, se estima más o menos un tiempo de vuelta al campo de unos 9 meses. Es cierto que Ter Stegen también ha sido intervenido quirúrgicamente y ha tenido un tratamiento complementario bastante innovador con tema de células madre, y eso al final es un poco el objetivo, es acelerar la recuperación y la regeneración de este tejido que ha sido dañado, que ha sido roto completamente. Y bueno, es verdad que según la temporada, si el Barça no tuviese ningún título en juego, pues a lo mejor no se cometería el riesgo que se va a cometer en el próximo día contra el Valladolid o en las próximas semanas, pero teniendo una hipotética final de Champions, unas semifinales de Champions, un final de Liga muy reñido, yo creo que habrán tomado la decisión, habrán visto que el jugador está preparado, tendrá el alta médica y el alta competitiva, y por eso habrán tomado esa decisión. Pero es cierto que el riesgo sigue siendo elevado, aunque lo más seguro es que de esa misma zona no se vuelva a lesionar nunca más. O sea, ese tendón una vez operado es casi imposible que se vuelva a romper, pero podría sufrir lesiones secundarias a nivel muscular, zona de aductores, zona de isquiotibiales. Habrá que esperar un poco a ver las sensaciones de cómo vuelve al campo.
Claro, sobre todo la incógnita es un poco eso, ¿no? Después de tanto tiempo en activo, no sé si la edad de Ter Stegen, 33 años, influye, o en este tipo de lesiones el recuperar el ritmo no tiene nada que ver la edad que tengas.
Sí, es importante. Es cierto que ahora la medicina está muy avanzada, la fisioterapia, todo el tema de rehabilitación está muy evolucionado. No es como hace 10, 15 o 20 años, que este tipo de lesiones incluso te podrían quitar de tu carrera profesional como futbolista. Y luego también es muy importante la posición. El portero en la portería, el tendón rotuliano no es, digamos, una de las zonas que sufra demasiado. No es como un delantero, que a lo mejor sí que tiene que realizar más sprints, más cambios de dirección, saltar. Es una zona donde sí que podría sufrir más. Entonces entendemos que al ser portero el riesgo es bastante menor.
¿Para ti es tiempo suficiente un mes o menos de un mes, un par, tres de semanas, para que alguien recupere el ritmo competitivo después de haberse roto el tendón rotuliano?
Al 100% es completamente imposible. Después de este tipo de lesiones, ya te digo, puedes tardar incluso a partir de los 12 meses, un año, incluso más. Lo que es volver al nivel anterior a la lesión. Habrá que ver si con el nivel que vuelve es suficiente para poder ser titular en el Barcelona.
Pues habrá que ver qué hace Flick. De momento, mañana jugará Ter Stegen en Valladolid. Gracias, Ángel. Un abrazo grande. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Hay que hablar a esta hora de la noche del Real Madrid, que es verdad que no ha terminado todavía la temporada, que sigue vivo en la Liga y que tiene que ganar ante el Celta de Vigo si quiere seguir con opciones de pelear el título de Liga, pero todo lo que rodea la previa de este partido apunta directamente al banquillo la salida de Ancelotti, las negociaciones con Brasil, en fin, aquella noticia que nos contó Raúl Varela sobre que se paralizaban también las negociaciones con la selección brasileña con un club árabe de por medio, y ahora queda por ver quién dirigía el equipo en el Mundial de Clubes. La noticia que firmaba José Félix Díaz en Marca y que ha dado la vuelta, bueno, que ha sido titular durante toda la tarde, es la de Solari, que es el elegido para ese Mundial de Clubes. Yo quiero saber qué opina Miguel Ángel Lara. Hola, Lara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A ti qué te parece esto de tener a un interino para un mes del Mundial? Porque entiendo que lo de Solari iría por ahí, ¿no? Para el Mundial. Y,
sí, solo para el Mundial. Bueno, es una situación súper compleja la que afronta el Madrid. El Madrid quiere que Ancelotti se vaya bien, que se vaya con un buen homenaje, acabe como acabe la Liga, creo que se lo merece. Y qué hacer después es muy, muy complicado, porque ¿qué haces? Vas con un entrenador nuevo. Imagínate que el Madrid tiene un resultado muy malo en Estados Unidos. Ya empieza la temporada con quien sea, Alonso, con una mochila muy cargada de problemas. ¿Vas con Ancelotti y te lo gana? ¿O vas con jugadores que saben que no va a seguir Ancelotti? Entonces, bueno, el club ha buscado una solución en la casa. Yo hubiera apostado más por una opción como Raúl, por ejemplo, pero evidentemente la confianza en el club va más por Santiago Hernán Solari. Y esa va a ser la fórmula a utilizar durante el Mundial de Clubes de Estados Unidos para intentar ser el primer equipo que gane el Mundial.
¿Es Solari porque no se ve el club capaz de traer al nuevo recambio antes de
que... No, yo no creo que sea un tema de ser capaz o no, sino de no forzar los pasos, ¿no? Uh-huh. Jugarte un entrenador que llega nuevo, darle un equipo que viene tocado por todo lo que ha pasado la temporada, aunque sea campeón de liga, entrenar el equipo con un plazo mínimo de trabajo, date cuenta que para poder trabajar, la liga acaba dentro de 3 semanas, hay una de vacaciones, hay Nation League para muchos jugadores, entonces yo creo que el club hace bien en no forzar la llegada del nuevo entrenador, darle esos partidos, que puede salirte bien, sí, sale mal, tienes un problemón muy gordo ya.
Es que, claro, aquí hay muchas tesituras, hay muchas opciones que podría tener el Real Madrid, porque hablamos, a la larga Ancelotti también sería un problema dentro del vestuario, entiendo, si los propios jugadores saben que se va a ir, ¿no? Tienes a un técnico que, yo no sé si tienes la sensación de que esto puede estar empezando a pasar, ¿no? Que los jugadores se sientan a escuchar a Ancelotti y dicen, bueno, este tipo se va a ir en un mes, y que ya tiene la cabeza un poco en el siguiente que viene o en la próxima temporada.
Bueno, yo entiendo que eso hasta, por lo menos el día 11 de mayo, el partido en Montjuic no va a ocurrir. Si ese partido el Madrid sale herido de muerte en la Liga, entiendo que sí, que lo que queda serán luego 3 partidos muy, muy complicados para el equipo, para Ancelotti y para el equipo blanco. Ir con Ancelotti al Mundial no tendría ningún sentido. Ningún sentido por lo que tú dices y también por el contrario. Tú imagínate que el Madrid llega a los Estados Unidos y por lo que sea, arrasa en el Mundial y te gana la final, te pongo 3-0 al PSG. Sí. ¿Qué haces con Ancelotti? Le echas después de un título que, a ver, no es prioritario, pero sí tiene su valor ya como primer mundial. Entonces, bueno, creo que la solución está bien que no sea Ancelotti en el Mundial. Si no va a ser la temporada que viene, que no sea entrenador en el Mundial de Clubes, me parece una buena decisión.
¿No crees que traer a un interino como Solari, que los jugadores también van a saber que no va a ser su debut la temporada que viene, y teniendo en cuenta el desgaste ya de la temporada en la que llega el Mundial de Clubes, porque el Madrid viene un desgaste físico y mental tremendo, no puede hacer que los jugadores no tengan la motivación todavía de, bueno, tengo un nuevo entrenador, me lo quiero ganar, en fin, ese hambre de que venga un entrenador nuevo y que te dé algo, ¿no? Que te dé esa motivación.
Pues está su tejado, ¿no? Son ellos los que tienen que decidir a cómo van al Mundial y a qué van al Mundial. Si van de seis vacaciones o van a ganarlo. Evidentemente, por un tema de entrenador, saben que Solari no va a ser su técnico de la temporada que viene, pase lo que pase, y no tiene que convencer a nadie. El jugador, yo que sé, si te pongo un nombre, Güler, sale en el Mundial, no va a ser un indicativo de que el nuevo entrenador cuente con él o deje de contar con él. O lo hace muy mal en el Mundial, y lo mismo que venga, tiene mucha fe en él. Entonces, bueno, eso, tienes que ir con un entrenador, obviamente, y se ha buscado uno de la casa que ya conoce al equipo, tiene experiencia en la élite con el Madrid, creo que dirigió, creo no lo vi antes, 32 partidos en aquella etapa 16-19, Y bueno, hay que dar un paso y tiene que hacerlo el Madrid, y Solari es una decisión que ha tomado el club.
Este puzzle que intenta encajar el Madrid y esta búsqueda de soluciones es también un poco un síntoma de que el Madrid no quiere escuchar la palabra mundialito, ¿no? Se lo toman muy en serio el tema del mundial.
Sí, al final la palabra mundial, como tú dices, es nuevo mundial, 32 equipos, tiene nuevo formato, van los mejores, faltan equipos potentes como el Barcelona, por ejemplo. Pero creo que es un torneo con casi todos los mejores equipos, y aunque sea muy forzado, aunque sea con las pilas muy justas, los grandes lo van a intentar, y el Madrid va a querer ser el primero en poner el nombre como lo fue en la Copa de Europa.
Es que el otro día estábamos echando cuentas, llegar a la final del Mundial y ganarlo, obviamente será un éxito para el equipo que se lo lleve, pero es un gran marrón. Es un gran marrón llegar, porque luego, si no me equivoco, tienes un mes desde que termina el Mundial a que empieza la temporada, y algo de vacaciones tendrán que tener los jugadores,
tienes,
digo yo.
Un mes en el caso del Madrid. En el caso del campeón de Europa tendrá menos. Tiene Supercopa Europa, claro. Uh-huh. Tiene Supercopa Europa en Udine. Sea el Barcelona, sea el Arsenal, el PSG, o me falta un equipo, el Inter, uh-huh. El que sea, va a tener menos tiempo para prepararse. Pero sí, sí es un marrón, evidentemente, a nivel de preparación, en una temporada que acaba con el Mundial de Selecciones, la que viene.
Uh-huh. El tema del sustituto, Solari sería el interino para el Mundial. ¿Tú tienes claro que va a ser Xabi Alonso?
Bueno, yo creo que todo apunta a Xabi Alonso. Yo no te puedo decir que va a ser el entrenador del Real Madrid Xabi Alonso. Uh-huh. Yo no lo sé, pero por todo el momento que está viendo, lo que dijo el otro día la Real Sociedad, que tanteó Xabi Alonso y dijeron que tiene otras perspectivas, pues parece claro que si no hay un acuerdo ya firmado, está muy cercano para que el Tolosarra sea el técnico del Madrid.
¿A ti te parece que se está siendo justo con Carlo Ancelotti?
No.
¿Por qué?
No. Pues te hago una pregunta. Yo, ¿tú te imaginas otro club en el que un entrenador de 6 como de Europa te da 3 que estuviera cuestionado? Yo creo que no, ¿no? Entonces, bueno, ¿el Madrid es diferente en esto? Pues sí, es diferente. Pero creo que Ancelotti tiene un palmarés y una trayectoria que sería para apostar más por él casi que por los jugadores.
O sea, si fuera por ti, si tuvieras que tomar tú la decisión, ¿tú mantendrías a Carlo Ancelotti?
Yo lo mantendría siempre a Carlo Ancelotti. Yo creo que debería ser el Ferguson del Real Madrid. No lo va a ser, evidentemente, porque el Madrid no admite esa filosofía. Pero yo es que pensando eso, digo, este tipo ha dirigido en el Madrid, este señor ha dirigido 6 Copas de Europa, ha ganado 3. En esas dos etapas. Es una barbaridad. Creo que cualquier equipo del mundo que no sea el Madrid no tendría ninguna duda en que Ancelotti era su entrenador de largo plazo.
Lara, me has dicho antes, imagínate que se planta en el Mundial Madrid con Ancelotti y lo gana. ¿Qué haría el club? Estamos dando por muerto al Madrid en Liga. Hay un clásico de por medio.
Por no, yo no lo doy por muerto.
No, digo en general, que parece que el Madrid no compite en la Liga. ¿Qué pasaría si el Ancelotti consigue ganar la Liga?
Bueno, yo creo que la decisión va a ser tomada igual, ¿no? Que no va a seguir, aunque gane la Liga. Aquí marca mucho la Copa de Europa. Y bueno, me podría equivocar, pero me cuesta ver que Ancelotti continúe esta temporada después de todo el ruido que ha habido y todo lo que ha pasado. Y lo que tú dices, que de la Liga no hemos hablado toda la semana. Uh-huh. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta hoy que el Celta es el partido pasado mañana.
Sí, sí.
Que hasta hoy no ha habido ninguna referencia del Celta.
Y es verdad que el Madrid tiene también un marrón en el partido ante el Celta, porque confirmadas las lesiones de Alaba, de Rüdiger, fuera Lucas con sanción...
No, Lucas puede jugar, es Copa. Lo que
es verdad, perdón. Fuera Carvajal, que ya está lesionado. En fin, tiene un marrón en defensa el Real Madrid. Terrible para recibir a un Celta que viene de competir muy bien en Montjuic, que ganó el otro día, si no recuerdo mal, en la última jornada 3-0 al Villarreal. Uh-huh. En fin, que el Madrid se puede complicar mucho.
Te aumento el marrón que tiene el Madrid. Uh-huh. ¿Sabes quién tiene 4 amarillas? Tchouaméni.
Antes del Clásico,
efectivamente. Tú imagínate que juega el AVE con el Celta. ¿Qué centrales puede jugar en el campo de Montjuic?
Sí.
Es un problema que tiene Ancelotti, que tiene que resolver. Bueno, entrenar con Jacobo Ramón. Ha subido algún chico más de la cantera. Vallejo parece que no ha contado toda la temporada. Pero sí, el Madrid tiene un problema. Date cuenta que de los 4 centrales de defensas que tuvo en Varsovia, creo que fue el 14-15 de agosto, ninguno está sano. Carvajal, Militao, Rüdiger y Mendy, todos con lesiones serias. Entonces, bueno, pues tiene un problema muy serio el Madrid en la línea defensiva.
Y luego está el hándicap que tiene este partido, que es, antes del Clásico, en caso de pinchar en el Real Madrid, el Barça tendría la opción de proclamarse campeón ante el Madrid. que claro, eso sería
si gana mañana el Barcelona,
un final de temporada tremendo para el Madrid, que no está teniendo una buena temporada, pero claro, sería el colofón a una temporada desastrosa de suceder así.
Sí, bueno, todo queda marcado por lo que pase mañana en Zorrilla también, ¿no? Que juega antes el Barça con el Valladolid, ahí ya se harán cuentas, pero sí, evidentemente ese escenario es posible, sería pues un cierre de liga durísimo para el Madrid ver al Barça ser campeón en el clásico en Montjuic.
¿Tú tienes la sensación de que esta liga se va a pelear hasta la última jornada o no?
Creo que no, creo que no. Creo que la ventaja del Barça es que no son 4 puntos, son 5. El Madrid tiene que ganar 5 puntos más que Barcelona, porque el 0-4 de la ida te marca mucho. No veo al Madrid ganando 0-5.
Sí, pero bueno, si gana en Montjuïc se pelearía hasta la última.
Evidentemente, ¿no? Sí, se pelearía hasta el final, se pelearía hasta el final. Yo me cuesta ver la liga hasta la última jornada viva.
Gracias, Lara. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Me voy ahora a hablar del partido que abre la jornada de sábado mañana, ese Alavés Atlético de Madrid que se juega a las 2 de la tarde, con un Atlético de Madrid que ya tiene poco en juego en Liga, pero que obviamente tiene que seguir dando la talla, salvando su imagen y sobre todo llegar con ritmo, porque su temporada termina después del Mundial de Clubes. José Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, una salida que no va a ser sencilla porque literalmente el Alavés se juega la vida, esto no es una exageración, el Alavés se juega absolutamente todo y al final el año pasado ya el Atlético de Madrid, que venía de caer en Dortmund frente al Borussia en Champions, pues vio cómo se las gastan aquí, un equipo que salió con absolutamente todo, con el cuchillo entre los dientes, como va a salir mañana por la necesidad y la importancia del partido para ellos, y no te puedes descuidar porque ya has sufrido un resbalón similar hace 2 semanas en Gran Canaria. Es cierto que, como tú decías, no se juega nada en clave liga en cuanto a opciones de título, las perdió ya hace bastantes semanas, pero tampoco te puedes ir dejando la imagen allá por donde vayas, ¿no? Necesitas terminar con un buen sabor de boca, porque nada, va a llegar el Mundial de Clubes, y porque si no, este mes de competición se puede hacer muy largo. Así que le conviene al Atlético de Madrid hacer un buen partido, no dejarse más puntos en estadios donde no debe, porque lo ha dicho hoy Simeone, y si quieres ahora lo escuchamos, de no haber fallado tanto en campos donde tenía que haber sacado mejores resultados, pues en estas últimas 5 semanas, que es las 5 últimas jornadas donde Simeone marca el tope para saber si estás o no para pelear por cosas mayores, pues quizás estaríamos hablando de otro tipo de ambición para el Atlético de Madrid en este tramo de temporada. Antes de escuchar a Simeone, te recuerdo un poquito en el plan del equipo, que ya está en Vitoria descansando aquí, porque el partido, recordamos, es mañana, como tú decías, a las 2 de la tarde. No ha viajado Rodrigo Riquelme, es la ausencia en esa expedición que esta tarde ha tomado tierra aquí en tierras alavesas, y mañana necesita sumar esos 3 puntos, es verdad, como tú decías, para seguir conservando con cierta holgura la tercera plaza en Liga. Esto decía Simeone acerca de la situación del equipo en este sprint final.
¿Qué crees, a tu juicio, que ha faltado para no tener ese extra, ese poquito más?
Y sumar 9-10 puntos que hemos perdido en algunos campos que tendríamos que haber tenido.
Es que es verdad, José, que por ejemplo hay mucha gente que piensa que el Atlético de Madrid perdió la Liga cuando le remonta el Barça en el Metropolitano, pero es que ha tenido partidos como el de Getafe, que realmente es donde se cayó todo un poco, ¿no? En campos como en el Coliseum, cuando el Atlético de Madrid llegaba en un momento perfecto en la temporada, y de repente te dejas puntos con los que no contabas.
Es que para nada, o sea, es que en contra Madrid y contra Barça tú puedes perder, no pasa absolutamente nada por perder en el campo del Madrid y en el campo del Barça, es lo más normal del mundo y es algo que durante una temporada, una campaña en el Liga, te va a pasar, y te va a pasar, es lo normal, ¿no? Que te suceda en campos así o en campos que aprieten mucho, pues no sé, pon por ejemplo el Villamarín, donde tropezó este año con muy mala imagen, pero bueno, puedes tropezar en un momento dado en cualquier temporada. Pero es verdad también que si te pones a echar cuentas rápidas, la cuenta de la vieja, como se dice muchas veces, mira, 3 puntos del Coliseum, más 3 puntos de Gran Canaria, 3 puntos de Butarque, ya son 9, más 2 que se dejó en Cornella, ahí tienes 11 puntos que se ha dejado el Atleti en la segunda vuelta, en campos de equipos de la zona baja, donde seguro que podría haber rascado más.
Como decíamos, más a nivel de imagen que otra cosa lo que queda el Atlético de Madrid, y sobre todo planificando una temporada que o acaba muy tarde o empieza muy pronto, pero está el Mundial de por medio. Ya hemos escuchado también en las últimas semanas a Simeone cuando le preguntaban por la plantilla. No sé, José, qué movimientos se esperan para verano, no sé si antes o después de ese Mundial, pero hoy también hablaba, ¿no? O intentaba esquivar un poco la pregunta a Simeone con una de las posibles llegadas.
A ver, la temporada, el problema que tiene es que no es que o acaba muy tarde o empieza muy pronto, es que acaba muy tarde y empieza muy pronto.
Bueno, también, sí.
Extremadamente pronto en el caso de que alargues la participación en el Mundialito, y eso luego condicionará pues empezar más tarde la Liga, pero sobre todo el tramo de pretemporada. Es que te puedes encontrar con que no tengas ni un mes entre el final del Mundial de Clubes y el inicio de la Liga. Añade ahí vacaciones más pretemporada. Es un calendario absolutamente inhumano para Atlético de Madrid o Real Madrid en este caso, ¿no?, que es el otro participante español en ese Mundial de Clubes. Hay condicionantes, ya hemos dicho, si el Atleti llega lejos, pues se pueden posponer las primeras jornadas, aplazarlas para que tengan ese tiempo de descanso. Si acabas antes, lógicamente, pues tus días de vacaciones van a coincidir con el tramo final del Mundial de Clubes para el resto de equipos, pero más allá de eso va a suponer un desgaste tremendo para toda la plantilla. Es verdad que se está hablando mucho en materia de fichajes, ahora que termina la temporada, es momento de empezar a buscar refuerzos para este equipo. Ya hemos dado durante todos estos días nombres propios, del Cuti Romero, que avanzaron nuestros compañeros de Marca hace unas semanas, para reforzar la defensa. Se necesita un 5, se busca un hombre clave ahí para reforzar esa posición, un lateral izquierdo para cubrir con garantías un puesto que ha bailado en las últimas temporadas. Igual también se busca en esa banda izquierda un jugador con desborde, más profundo, en posición más adelantada. Y el otro nombre propio que suena es el de Alex Baena, futbolista todavía del Villarreal, que ve con buenos ojos la incorporación al Atlético de Madrid. Ahora toca negociar con el conjunto amarillo y por él le han preguntado también a Diego Pablo Simeone, que bueno, se lo ha tomado con cierta filosofía, pero no ha escondido su gusto por el futbolista.
Me haces una pregunta comprometida porque me preguntas de un jugador que venga y me preguntas que te diga cómo es como jugador, entonces me tomas de tonto. Entonces, me entiende como lo digo, ¿no? O sea, me hace una pregunta con dualidad. No, sí, total, yo también con respeto por la dualidad de la pregunta. Me decís, no hablé del jugador porque no, si juega o no juega en tu equipo, pero ¿cómo juega? Y yo digo, juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española, o vas a decir, el Cholo lo quiere. Si yo digo, es un tronco porque juega mal, entonces el otro va a decir, el Cholo no lo quiere. Entonces, nada, es un gran jugador de fútbol, obvio.
Oh, la intenta esquivar, José, pero es verdad que para lo cortante que puede ser Simeone a veces se explaya bastante. Quiero decir que muestra que es una pieza que le encajaría perfecto, vamos.
A ver, se lo toma con filosofía y depende cuando quiere y cuando no quiere hablar, pues sí. Actúa de una manera o de otra. Entonces, bueno, de momento ha dejado esa perla y es que, bueno, ya te cuento, independientemente de lo que él manifieste públicamente, es un jugador que le gusta, es un jugador que le encaja, es un jugador por el que el club va a intentar hacer un esfuerzo y, como te digo, ahora lo que falta es intentar llegar a ese acuerdo con el Villarreal para obtener, digamos, al futbolista de la manera más beneficiosa para ambas partes. Se va a intentar incluir algún jugador en esa operación, véase Rorro Riquelme, y a partir de aquí, como te digo, toca negociar, pero tiene pinta de que es una de las operaciones marcadas en rojo, marcadas como prioritarias para el Atlético de Madrid en este verano.
¿Nos dejamos algo por contar del Atlético, José?
Nada, como decíamos, que pensando en el partido de mañana hay una gran duda en ese 11 titular. El protagonista antes de ayer en Radio Marca, Alexander Sorloth, aspira a su tercera titularidad consecutiva y la pelea va a ser con Antoine Griezmann. Durante toda la semana Sorloth había sido el escogido por Simeone para formar en ese 11 que ensayaba cada día el argentino, hasta el día de ayer, donde le ganó la partida el Principito, así que no hay que descartar que sea mañana Antoine Griezmann el elegido por Simeone para formar de inicio. Lo demás sería un 11 compuesto por Oblak en portería, en la izquierda Galán, en la derecha Llorente, Lenglet y Lenormand en el centro de la defensa, Barrios y Depol, en la derecha estará Juliano, que vuelve a la que fue su casa la temporada pasada, en la izquierda Gallagher y arriba, como te digo, Julián, buscando compañía bien al lado de Griezmann, bien al lado de Sorloth.
Apuntado queda el 11. Gracias, José. Un abrazo. Buenas noches.
Buenas noches. Yeah. I'm addicted to the thrill. Ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Who's gonna run this town tonight?
Antes de cerrar este Buenas Noches y Buenos Goles, hay que hablar un poquito de UFC. Hoy ha hablado Ilia Topuria y ha confirmado algo que ya contó Marca, que ya contó Irati Prat. Hola Irati, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
porque ya sabemos cuándo va a pelear Ilia. Bueno, ya lo sabíamos porque lo habíais contado, pero hoy ya lo ha confirmado él mismo.
Sí, efectivamente, el próximo 28 de junio en UFC 317, en la International Fight Week de Las Vegas, va a ser su primera pelea del año y, bueno, primera pelea en el peso ligero después de ser campeón del peso pluma, de abandonar el cinturón, así que lo contamos, creo que fue 23 de abril, y ahora él lo ha confirmado ya públicamente, así que simplemente falta firmar el contrato cuando tenga rival, que todavía no lo tiene.
Será en Las Vegas, ¿verdad?
Sí.
Vale, lo digo porque es verdad que durante ya estaba claro que no iba a ser en España, era el deseo de Ilia, que imagino que se sigue manteniendo, pero vamos a tener que esperar un poquillo para ello.
Sí, él ha dicho hace poquito que él solo quiere pelear ya en Estados Unidos o en España. Al final, bueno, va mandando mensajes a la UFC, no mandando órdagos, evidentemente, ¿no? Cuanto más grande sea su figura, que ya es muy grande, ya es una de las grandes superestrellas de la UFC y de los mayores activos que tiene la compañía, pues sigue esperando, ¿no? Poder pelear ante su público, que es algo que no hace desde hace muchísimos años. Nunca ha peleado, evidentemente, en la UFC en España, e incluso antes, los pasos previos, tuvo que irse fuera a buscar peleas de nivel para poder fichar por la UFC. Es decir, es una espinita que tiene porque quiere pelear ante su público, ante su gente, siempre ha peleado de visitante. Pero yo creo que, bueno, este año 2025 no va a ocurrir y el objetivo sería, evidentemente, 2026.
¿Por qué no se da esto? Si él lo ha reiterado en repetidas ocasiones, ya es, como tú dices, un tipo muy reconocido en el mundillo. ¿Por qué no se le hace caso? ¿Es un tema de que consideran que en España no van a tener el mismo tirón, que van a sacar más partidas, sobre todo a nivel económico, en otro lugar? O
a ver, yo creo que al final es verdad que la versión oficial de la UFC es que no han encontrado un sitio disponible. Es cierto que desde la pandemia es complicado, ¿no?, encontrar fechas en pabellones, arenas españolas, porque siempre, vayas donde vayas, hay un concierto, hay algo, ¿no?, un evento deportivo. Es verdad que es complicado, pero yo creo que la realidad es la que es, y es que estamos viendo que los grandes eventos a nivel mundial reciben dinero por ir a sitios fuera de sus bases originales, ¿no?, en este caso Estados Unidos. Entonces la UFC le pagan por ir a Azerbaiyán, que va a estrenarse este año, le pagan por ir a Abu Dhabi, le pagan por ir a Arabia Saudí, le pagan por ir a París, le pagan por ir a Londres. Entonces dirán, bueno, si quieren que vaya a Madrid, si quieren que vaya a España, es lógico, pensará Dana White, pensará la UFC, que me paguen por ir, porque soy un atractivo impresionante para la ciudad y voy a generar un impacto económico tremendo. Entonces yo creo que está ahí el punto, que evidentemente creo que se llenaría, creo que no habría problema. Eso, pues a que los precios serían altos, creo que sería un evento más que español, un evento europeo, una ocasión tremenda para que mucha gente de otros países viniera a España a ver la UFC, pero creo que falta el acuerdo con la sede. Que bueno, se habla mucho de Madrid, pero veremos qué es lo que acaba pasando.
Claro, en caso de que sea Madrid, sería algo más como Movistar Arena que como Bernabéu, ¿no? Porque lo he reiterado varias veces, pero es complicado, ¿no?, un recinto tan grande.
A ver, el problema de Bernabéu, más allá de lo grande que es que ahora mismo, pues yo creo que no puede alojar eventos de estas características, ¿no? Porque al final no es un concierto, evidentemente, pero a tema de ruido hace bastante, ¿no?, la UFC, por todo lo que rodea a la propia promotora, ¿no? Dicho esto, yo digo una cosa, si de verdad Ilia Topuria, que yo creo que lo va a hacer, gana, veremos al rival, ¿no? Ahora hablamos de eso, de Islam Makhachev, Charles Oliveira. Si sobre todo gana Makhachev, vamos, es que yo creo que el problema de lo grande que es el Bernabéu no sería un problema. Todo lo contrario, es que creo que se llenaría sin ningún tipo de problema y sería histórico porque nunca ha habido tanta gente en un evento de MMA. El récord está en Frankfurt, 60.000 espectadores.
Eso te iba a decir, 28 de junio está a la vuelta de la esquina, sí, y todavía no tenemos oficializada. Makhachev apunta, ¿no? Es lo más probable.
Bueno, a ver, yo espero que sí, pero la realidad es que Ilia lleva ya varias semanas de campamento porque, bueno, lo que ha dicho él, ¿no? Ya sabe que va a pelear el 28 de junio y lo sabe desde hace un tiempo. La UFC necesitaba salvar la cartera más importante del año, que es la de la International Fight Week, y para eso recorrió a Ilia Topuria, que es una de sus grandes estrellas. Y lo que pasa es que todavía Makhachev no ha firmado el contrato, ¿no? De la pelea, no acepta todavía a Topuria como rival. La realidad es que, a ver, no es que tengan miedo los peleadores de UFC, no un peleador de MMA, pero hay respeto, hay mucho respeto, porque sabe que Ilia Topuria es posiblemente el rival más complicado que tenga ahora mismo. Entonces creo que se lo está pensando bastante si deberá enfrentarse a Ilia o subir a la siguiente división. Un poco lo mismo que ha hecho Ilia, que sería totalmente respetable. El problema es que tiene que decidirlo ya y no seguir esperando. Y si no, pues sería seguramente Charles Oliveira, ¿no? Que es uno de los veteranos de la UFC, un peleador con muchísimas peleas en la compañía, una absoluta leyenda el brasileño. Pero yo creo que la gran pelea que quiere ver todo el mundo, el hype, es Islam Makhachev.
27-1 Makhachev, 35-10 Charles Oliveira. Ahora que ha subido de categoría, ahora que ha subido de peso Ilia, ¿sigue siendo tan favorito ante ambos? Porque es verdad que la sensación, incluso él, ya no sé si por el tono este de cierta chulería que se suele llevar en este tipo de ámbitos, pero venía a decir algo así como que ya no se sentía ni motivado, ¿no? Que por eso quería que a subir, que necesitaba retos nuevos. ¿Sigue siendo tan favorito Ilia pelea contra quien pelee o va a ser una pelea más disputada?
A ver, al final es la perspectiva desde donde lo mires, ¿no? Porque tú hablas con él, con su entorno y demás, y siempre te dicen lo mismo, ¿no? De, bueno, ahora peleo contra gente más grande, pues cuanto más grande, más alta será la caída, ¿no? Cuando lo tumbe. Entonces, quiero decirte, al final es verdad que se puede enfrentar a peleadores que en envergadura le saquen más centímetros, pero recordemos que a Max Holloway, cuando lo noqueó en Abu Dhabi el pasado 26 de octubre, Max Holloway le sacaba 10 centímetros ya de diferencia, ¿no? Y evidentemente todos vimos que no hubo ningún tipo de problema para que Ilia recortara la distancia y lo acabara noqueando. Entonces, bueno, lo que él te va a decir, que lo dirá seguro cuando se acerque la pelea, es que está mejor físicamente todavía, porque tiene que recortar menos peso y entonces llega más poderoso al combate todavía con más fuerza, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que no tiene por qué ser un problema, ni mucho menos.
Bueno, pues ya sabemos la fecha. Enhorabuena, Irati, porque lo anticipasteis en marca antes que nadie y estaremos muy pendientes de ver otra vez a Ilia Topuria competir el próximo 28 de junio.
Un placer, y te digo una cosa, yo creo que si no es este fin de semana, semana que viene yo creo que 100% tenemos que conocerle el rival ya.
Pues muy pendientes también. Gracias, Irati, chao.
Un abrazo.
Si quieres saber qué pasa minuto a minuto,
esa noticia bomba, el Real Madrid no va a ejecutar la rueda de prensa que estaba prevista para dentro de 10 minutos.
Entonces, en Madrid, ¿cree que González Fuertes en concreto no puede dirigir el VAR en el partido?
El Real Madrid considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros.
Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje.
La imagen, la historia del Real Madrid está pasando por momentos verdaderamente chocantes.
El Real Madrid comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana.
Mbappé no va a estar en ese 11.
Felipe, ¿estás con protagonista?
Sí, sí.
¿Presidenta Sol?
Sin duda, que hace muy buena falta en el Real Sol. Y bueno, hemos hablado de manera muy distendida, José Ángel Sánchez y yo, durante 40 minutos. Y...
¡Hola! ¡Uy, cuidado, cuidado, tranquilo!
¡Arranca, rueda la pelota ya! La primera posición, el primer esférico lo tocó uno de los pichichis, Ferran Torres junto con Endrick.
¡Está Bule!
Radio Marca, la radio de la final de Copa. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Hasta aquí este buenas noches y buenos goles, que ha sido la antesala de otro jornadón de Liga.
que empieza mañana y que escuchamos en Marcador a las 2 de la tarde a la vez Atlético de Madrid, 4 y cuarto Villarreal Osasuna, 6 y media Las Palmas Valencia, 9 de la noche Valladolid Fútbol Club Barcelona, con la segunda división, con la Fórmula 1, con el baloncesto, en fin, con todo el deporte en directo como siempre, pero vosotros no os despeguéis de la radio todavía porque hoy estamos de estreno. Arranca ya el Hotel de las Estrellas de la mano de Vicente Ortega, Alfonso Mansilla y Pipe Estrada y sobre todo hoy con el primer gran invitado, Vicente del Bosque. Ya mismo, no te despegues de la radio. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 11. Chao.
Deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca es la emoción. L'esport és nostre. Radio Marca és la emoción. Radio Marca Barcelona 89.1. Radio Marca.
El teu nou Kia t'espera a Quadis AR Motors. Descobreix la nostra àmplia gamma de més de 200 vehicles seminous i quilòmetre zero i gaudeix d'un Kia amb certificat de revisió i amb fins a 7 anys de garantia pel millor preu del mercat. Visita les nostres botigues a Barcelona, al costat de la Maquinista, a Mataró, a Sant Boi i a Tarragona, o entra a quadisarmotors.es i descobreix per què hem rebut el premi a millor concessionari Kia d'Espanya en venda de vehicles seminous. Kia Quadis AR Motors, el teu concessionari oficial Kia, especialitzat en vehicles seminous.
57ª Barcelona Polo Challenge Negrita Cup. Regresa la emoción y la elegancia del polo a Barcelona. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de mayo, vive la intensidad del Barcelona Polo Challenge Negrita Cup en la emblemática cancha del Real Club de Polo de Barcelona. 6 equipos con los mejores polistas del circuito internacional se enfrentan en 2 fines de semana cargados de emoción, estilo y deporte de alto nivel. Descárgate ya tu invitación gratuita en BarcelonaPoloChallenge.com y ven a disfrutar del espectáculo.
Ei, 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 si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som al teu programa. Estació França, cada dissabte a les 12 del migdia, et portem a tot tren per Catalunya, per Espanya i puja't als nostres trens. Cada cap de setmana a Ràdio Marca.